RNE Audio. Solo tienes que escuchar. Las tardes de Radio Nacional. David Cantero.
Seis y cinco de la tarde, una hora menos en Canarias, abrimos nuestra sección en las tardes sobre seguridad vital, vial. Estamos en pleno verano, el momento con más tráfico, más coches en las carreteras, y por tanto este ratito de servicio público en la radio pública es más necesario que nunca. Hacemos una gran tarea, yo me siento muy orgulloso de la tarea que hace con nosotros Carlos García Hirschfeld. Buenas tardes, Carlos.
¿Qué tal, David? Muy buenas.
Oye, la DGT, el otro día nos diste la cifra, yo me quedé un poco loco, prevé para las próximas semanas más de 104 millones de desplazamientos por carreteras. Viajes para los que hay que prepararse, no solo el vehículo, tenerlo siempre a punto. Nosotros mismos nos tenemos que preparar, conductores, pasajeros. Es de vital importancia todo esto, ¿no, Carlos?
Sí, sobre todo ser conscientes de varias cosas. O sea, por ejemplo, muchas veces decimos, no pasa nada por llevar este bulto ahí que un poco suelto en el maletero y que pueda entrar en el habitáculo. Es que, evidentemente, en una conducción normal no pasa nada, pero en caso de que tengamos un frenazo muy fuerte o un accidente, ese objeto al que no le hemos dado importancia se puede convertir en un misil que claro, destroce la cabeza de cualquiera de tu familia, ¿no? O sea, que es muchas veces cuando vamos en el asiento del conductor nos parece que somos casi inmortales y que nada nos va a afectar que pueda estar en el habitáculo, pero un objeto pesado que esté en el maletero, si sale disparado, puede tener consecuencias terribles, ¿no? Y luego otra cosa de la que no somos conscientes es el cansancio. El empezar el viaje sin haber descansado previamente lo suficiente, el pensar, ¡buah, no pasa nada! Yo Madrid-Málaga me lo hago de tirón y tampoco pasa nada. Y sí que pasa, o sea, la fatiga está detrás de un montón de siniestros. Se dice que entre distracciones y fatiga, pero la cuestión es que tenemos que tener muchísimo cuidado también si estamos tomando una medicación. En fin, hay un montón de consejos que hay que dar y que debemos seguir para que el trayecto que hagamos en estas vacaciones sea feliz.
Esas machadas suelen terminar a veces costarnos muy caras. Vamos a ver, me pego el viaje sin descansar o llevo cosas sueltas por el coche y de pronto pegas un frenazo y aquello es un...
Sí, además que yo te hablo de mi caso, ¿no? Yo que me considero, hoy creo que soy un conductor bastante decente, pero hace unos años era un auténtico imbécil. Sí, sí. Lo reconozco, es así. Y entre mis imbecilidades estaba la de tener yo que conducir siempre en todo el trayecto y daba igual, ¿no? Y ahora, por ejemplo, pues mi mujer y yo nos repartimos cuando hacemos Madrid-Cádiz, pues nos partimos por la mitad del viaje, paramos en Mérida y nos hacemos la mitad del viaje uno y la mitad del viaje otro. Que alguien está un poco más cansado, que el tiempo se ha alargado, oye, pues paramos más veces y tampoco pasa nada. Es que estamos como con una carrera además, que hay que llegar antes que no se sabe quién, y estos viajes tienen que ser una manera de llevarnos de un lugar a otro y ninguna competición.
Y disfrutando del viaje, tranquilo, relajados y eso. A veces estás cansado, oye, conduce tú y vamos a repartirnos los 600 kilómetros. Bueno, para ahondar más en este tema, vamos a charlar ya con nuestra invitada en las tardes, Silvia Ubago, responsable del área de movilidad y seguridad vial de la Fundación RACE. Muy buenas tardes, Silvia, bienvenida.
Buenas tardes, David. Buenas tardes, Carlos. Permitirme primero que diga que me siento totalmente afortunada de poder participar esta tarde en esta charla con vosotros.
Los afortunados somos nosotros. Oye, sí, señor. Silvia, la DGT da cifras para este verano de más de 104 millones de desplazamientos por carretera. Es tremendo, a mí me parece tremendo. ¿Cuál dirías que es el error más frecuente que cometemos antes de emprender un viaje largo?
Bueno, pues yo creo que el error más frecuente que cometemos todos es el no planificar el viaje, y no planificarlo en el sentido más amplio de la palabra planificar. no solamente planificar la ruta, sino pues al final aspectos relacionados como son el conductor, que hablabais de ello, muy importante, el estado del conductor, el estado del vehículo, que es fundamental, el tema del equipaje, como os decía, la ruta, por dónde vamos a ir, por dónde no vamos a ir. En la mayoría de las ocasiones solemos preocuparnos solamente del destino y, como también decíais, de llegar cuanto antes mejor, pero no planificamos con tiempo ese desplazamiento que vamos a realizar para poder hacerlo de manera totalmente segura.
Bueno, vamos a recordar nuestro teléfono, el teléfono del programa 900-137-137. Si os apetece llamarnos y que nos contéis, bueno, cómo preparáis los viajes largos por carretera y si hacéis caso a estas recomendaciones. Adelante, Carlos.
No, bueno, por ejemplo, una de las cosas fundamentales cuando vamos a hacer un viaje, que es hacer una especie de chequeo express del vehículo. ¿Cuáles serían los 5 elementos que jamás debemos dejar de comprobar antes de hacer un viaje largo? Bueno, o corto, pero un viaje.
Bueno, yo creo que tú lo has dicho, es algo que no deberíamos dejar de hacer y que en pocas ocasiones se hace, Carlos. ¿Qué deberíamos hacer siempre en cualquier viaje, en un viaje largo o en un viaje corto? Bueno, pues yo creo que la parte de los neumáticos es fundamental. Revisar la presión del neumático, el dibujo, banda de rodadura, que el neumático no tenga ningún tipo de deformidad, porque casi el 20% de los siniestros está relacionado con los neumáticos, con un mal estado de los neumáticos. Entonces es fundamental, es el único elemento del vehículo que está en contacto con el asfalto. Y la adherencia del neumático al asfalto es fundamental en materia de seguridad. Ante un frenazo de emergencia, si el neumático no va en perfectas condiciones, no vamos a conseguir detener el vehículo. Otra parte fundamental, las luces. Revisar que las luces están correctas, funcionan todas. Y no solamente que funcionan, sino que alumbran. Quiero decir que los faros, por ejemplo, como sabéis, de vehículos a lo mejor con una mayor antigüedad, y no nos olvidemos que el parque móvil español tiene una antigüedad de 14 años y medio, pues los faros de los vehículos se vuelven opacos. Entonces, por mucho que la luz funcione, realmente no está alumbrando lo necesario.
Claro.
El limpiaparabrisas, fundamental también. Hoy, por ejemplo, que tenemos un día de tormenta, que nos podemos encontrar con una tormenta en cualquier momento, es fundamental que el limpiaparabrisas funcione de manera totalmente adecuada. Ya, pues por supuesto, para vehículos más antiguos, pues de niveles de aceite, de líquidos, frenos, elementos fundamentales. Sobre todo, cumplir con las recomendaciones del fabricante en cuanto a los mantenimientos preventivos que hay que hacer. Eso es fundamental.
Es que estos días, en verano es muy frecuente, vas por la carretera y ves un coche tirado ahí con su luz de emergencia, otro. O sea, hay muchas averías que ocurren precisamente durante las vacaciones, en los viajes de ida o vuelta de las vacaciones. Es sin duda siempre mejor pasar por el taller, hacer un buen chequeo, una buena revisión antes de hacer un viaje y no quedarte tirado en la carretera, que es que luego es la pereza más grande del mundo, tener que llamar a la grúa, que te ponga el seguro, un taxi a casa, en fin, hay que pasar por el taller antes de hacer un viaje largo, ¿no?
Totalmente. Totalmente, es imprescindible, como decíamos, la previsión. Si yo cumplo con las recomendaciones del fabricante en cuanto al mantenimiento, pues estaré reduciendo esa posibilidad que tú decías de quedarme en un momento dado averiado en la carretera. Esto además acaba completamente, corta de raíz, pues el viaje que estemos teniendo y la experiencia ya de nuestro viaje no va a ser la más adecuada.
Te corta todo el rollo, vamos, absolutamente.
Efectivamente.
Oye, es muy importante preparar el coche, pero es muy importante también que nosotros estemos preparados para hacer un viaje. ¿Cómo influye el haber dormido poco? Que muchas veces decimos, no he dormido poco, pero estoy bien. O el calor, o incluso la ropa que llevemos en nuestra capacidad para circular y conducir con seguridad.
Bueno, pues como dices, el estado del conductor es fundamental. El conductor es el que está controlando el vehículo. Por lo tanto, el haber descansado bien. Esto yo siempre cuando hago algún tipo de charla lo comparo con la batería del móvil. Oye, si yo he descansado bien y he dormido las horas suficientes, tengo mi batería al 100% y va a aguantar. Si no he dormido bien, no he descansado bien, pues que aparezca la fatiga, la somnolencia, el cansancio, que va a aparecer muchísimo antes. Y al final, conducir requiere de mucha atención y de mucha concentración y de que tengamos todos los sentidos puestos en la carretera, y con lo cual es fundamental el descanso. La ropa, como decías, pues voy a llevar ropa cómoda que no me impida el poder controlar y la maniobrabilidad a la hora de conducir. Luego también en la climatología del interior del habitáculo, con el climatizador, pues no llevar una temperatura ni muy fría ni muy alta, que estemos entre los 22-23 grados más o menos en el interior del habitáculo. Eso es fundamental para no favorecer la aparición de esa fatiga y de esa somnolencia y ese cansancio.
Bueno, y luego, eso, perdona David, pero es que os quería contar algo que le sucedió a unos amigos, el mantener esa concentración, esa alerta hasta el final. A unos amigos míos, hace un par de meses, estaban llegando a una finca en Extremadura y ya habían entrado en los caminos de la finca y el conductor, el amigo mío, se quedó dormido y ¡ostras! Se comieron una encina. Bueno, pues tuvieron la enorme suerte de que, bueno, tuvieron heridas, pero gracias a Dios no les ha pasado nada grave. Pero tú fíjate, estaban ya en la finca, o sea, ya se sentían totalmente seguros y tuvieron un accidente grave en el que, bueno, han estado su mujer hospitalizada con la cara reventada, con la pierna mal.
¡Qué horror!
O sea, que hasta el último, hasta que no has parado el vehículo hay que estar alerta, ¿no?
Absolutamente.
Sí, es que además es habitual, Carlos, que estos síntomas de fatiga, somnolencia, si yo voy fatigado, cansado, ya con estos síntomas de somnolencia y voy alargando el viaje, cuando más me voy acercando ya a mi lugar de destino es cuando ya la fatiga, la somnolencia, no aguanto más y me quedo dormido. Y yo siempre comparo también cuando estás en algún momento en el cine o en casa viendo una película y te está entrando sueño, oye, y no quieres dormirte porque te está gustando lo que estás viendo, pero es que es imposible luchar contra esa somnolencia, al final te vas a dormir.
Sí.
Por lo tanto, ante el primer síntoma hay que parar y, como decías tú, cambiar con otro conductor, y si no hay otro conductor que pueda continuar el trayecto, pues no pasa nada, paramos, descansamos, incluso si tenemos que dormir 20 minutos en el coche, oye, dormimos en el coche 20 minutitos y continuamos el trayecto de manera completamente segura.
Y otra cosa muy importante, estamos en verano, un verano especialmente caluroso, es hidratarse bien, que hay gente que no bebe agua, y es algo en lo que insisten mucho los médicos, ¿no? Bebe agua aunque no tengas sed, hidrátate bien, ¿no? En verano está claro que los viajes los hacemos en familia, con toda la familia. Niños, mascotas, en fin, ¿qué recomendaciones le darías también a los pasajeros para que contribuyan a la seguridad del viaje? Porque ellos tienen que ser parte activa de la seguridad.
Totalmente. La seguridad es responsabilidad de todos, del conductor, del ocupante y de los pasajeros, o sea, de todo el mundo, los ocupantes y pasajeros. Pues en el tema de mascotas, llevarlas siempre con un sistema de retención adecuado o en un transportín, pero que vayan siempre sujetas, porque al final, como decía Carlos al principio, nuestra mascota, si va suelta, también se puede convertir en un momento dado, simplemente en un frenazo fuerte, la mascota va a salir despedida y, lógicamente, ninguno queremos que la mascota sufra daño ni que ocasione daños a los pasajeros del vehículo. Los niños, en su sistema de retención infantil, hasta que miden 1,50 m de estatura, es recomendable que vayan en un sistema de retención infantil, y sobre todo porque al final los cinturones de seguridad están diseñados para adultos, entonces es importante que vayan en su sistema de retención infantil. Y luego, pues nuestro acompañante pues tiene una labor muy importante, pues de ayudarnos a la hora de si hay que manipular el GPS, el climatizador, la radio, si hay que atender a los niños, controlar a la mascota, o incluso el que pueda estar controlando si el conductor en algún momento pues tiene algún síntoma, que pueda detectar si existe algún síntoma de cansancio.
Claro. El papel del
equipaje
es importantísimo.
El equipaje, hablábamos al comienzo, que es fundamental llevarlo bien colocado. ¿Qué precauciones debemos tener para que en el caso de tener un frenazo muy brusco o un accidente no se convierta en un baile de proyectiles el habitáculo?
Bueno, pues todo el equipaje en el maletero, bien colocado, el equipaje de mayor peso y más voluminoso en la parte baja del maletero y lo más pegado posible a la parte de los asientos traseros. El equipaje que vayamos a poder necesitar si hacemos algún tipo de parada, pues que vaya en la parte superior y el de menos peso, pero todo siempre en la parte, o sea, todo siempre guardado en el maletero. Y si, por ejemplo, estamos haciendo un viaje donde solamente vayan el conductor y ocupante en el asiento delantero, el asiento trasero, poner los cinturones de seguridad, porque en caso de frenazo brusco, de colisión o de accidente, el equipaje no va a vencer los asientos y va a entrar dentro del habitáculo. Así que ponemos los cinturones de seguridad, aunque no vaya nadie en la parte de atrás, y así conseguimos que ese asiento no se venza por el peso del equipaje.
Mira tú, qué interesante eso que dices.
Es también muy... nos hemos vuelto muy dependientes, sin duda, Silvia, del GPS. O sea, ya la gente no sabemos
totalmente
movernos sin GPS. ¿Hasta qué punto sigue siendo importante planificar la ruta de forma humana? conocer el estado del tráfico, tener preparadas alternativas si hay una retención importante, pero no depender solo del GPS, ¿no? Aunque es difícil.
Sí, como bien dices, el GPS, bueno, pues dependemos todos de él y nos ha ayudado mucho, pero es verdad que no hay que depender absolutamente de él y que es importante, como decíamos al principio, que hayamos planificado el viaje antes de ponernos en marcha, que sepamos la ruta que vamos a hacer, que hayamos consultado el estado de tráfico, que hayamos consultado si el, por la carretera que vamos a circular hay obras o no, porque ese es un punto también importante, que además hayamos podido ver algún tipo de ruta alternativa en el caso de que cuando ya estemos en ruta, pues tengamos que hacer cambiar la ruta en algún momento. O sea que la planificación antes de ponernos en marcha es fundamental para todo.
Bueno, Dios quiera que ninguno de los que nos están escuchando le pase, pero imagínate, sufrimos un pinchazo, cualquier avería, tenemos que pararnos en el arcén de una carretera. ¿Cuáles son las precauciones que debemos tomar para estar seguros nosotros y también todos aquellos que pasen por donde nosotros vamos?
Bueno, pues lo más importante es intentar detener el vehículo en un lugar apartado de la carretera al máximo posible. Hay veces que no es posible y, oye, pues en el vehículo se para donde se para y tenemos que actuar en esa posición. Utilizar la V16, lógicamente, como ya sabéis, es obligatoria. Por lo tanto, lo primero, sacar la V16 de la guantera del vehículo, colocarla en el techo y activarla para que ya emita esa señal y que pueda avisar al resto de conductores que nosotros estamos ahí parados y que puedan vernos. Si tenemos que salir del vehículo, y solamente saldremos del vehículo si podemos hacerlo en condiciones de seguridad, ponernos el chaleco reflectante, que también es obligatorio, salir por la parte que, del vehículo donde no haya tráfico, por lo tanto, la más pegada a la vía posible, y alejarnos de la carretera, de la vía, y ponernos en un lugar seguro. Esto es fundamental para protegernos a nosotros y al resto de usuarios. Llamar al 112 al servicio de grúa para notificar la incidencia. Y en caso de que sea un accidente, pues llamar al 112 y dar todas las indicaciones posibles para que los servicios de emergencia lleguen cuanto antes. Y no movilizar, a no ser que sea un caso totalmente necesario, no movilizar a las personas que puedan estar heridas dentro del vehículo hasta que no lleguen los servicios de emergencia.
Yo añadiría, antes de salir de viaje, llevar en tu lista de contactos el número de la asistencia en carretera, del seguro, porque luego cuando te pasa y dices, ay madre, que no lo llevo en el móvil, te tienes que
¿dónde poner lo tenía
¿dónde
yo?
¿Dónde lo tenía? ¿Cómo lo apunté? En fin, Silvia, ya para terminar, si tuvieras que dar solo tres consejos imprescindibles, fundamentales para nuestros oyentes, para que este verano lleguen a su destino sin sobresaltos, ¿cuáles serían?
Bueno, pues como voy a acabar como he empezado, planificar el viaje es fundamental, como hemos visto, respetar siempre las normas están ahí para protegernos y algunas nos gustan más y otras menos, pero en realidad están ahí para protegernos a todos, a nosotros y al resto de usuarios de la vía. Y luego, por supuesto, no confiarnos nunca. Pensar que el desplazamiento que estamos realizando ya es parte de nuestras vacaciones, por lo tanto vamos a disfrutar del viaje, como decíais vosotros también al principio.
Pues muchísimas gracias, Silvia, ha sido un placer charlar contigo, oír tus sensatas recomendaciones. Silvia Ubago, responsable de movilidad y seguridad vial de la Fundación RACE, de verdad, muchas, muchas gracias por pasarte por las tardes.
Muchísimas gracias a vosotros, encantado de haber podido participar en vuestro programa. Gracias,
Carlos. Un beso grande, buen
verano.
Chao,
hasta otro día, buen verano, chao.
Por cierto, Carlos, la DGT ha lanzado un comunicado sobre desplazamientos hacia Galicia poniendo el foco en las balizas inteligentes de la A8 para circular con seguridad por episodios de niebla. Cuéntanos esto, ¿cómo funciona?
Pues mira, es un sistema realmente increíblemente bueno porque lo que han hecho ha sido poner unas balizas que están cada 50 metros en un tramo de la A8 en la que ya se produjo en 2014 un accidente múltiple en el que falleció una persona. Y lo que han hecho ha sido pues poner balizas cada 50 metros, y esas balizas están en ámbar si hay niebla, que es muy evidente si hay niebla para el conductor, pero lo que hacen es darte una línea por la que tienes que seguir circulando, y en el caso de que por delante de ti vaya algún vehículo, esas balizas, además de ámbar, estarán en rojo. ¿Por qué se hace esto? Porque el gran peligro de la niebla, evidentemente, es que no vemos lo que tenemos delante, y por eso se producen los choques en cadena. Entonces, para las personas que no pasen por carreteras que tengan estas balizas, quizás. En el caso de que nos encontremos con niebla, es fundamental reducir la velocidad, poner la luz de antiniebla y luego ir con extrema precaución. Aparte de reducir la velocidad, ir más atento de lo que estamos habitualmente, porque en cualquier momento podemos encontrarnos con un parón por la niebla.
Sí, es que la niebla puede darte un susto tremendo, ¿eh? Te confías y de pronto hay un coche parado o que va muy lento y te lo comes. Antes de terminar, Carlos, como siempre, vamos a escuchar a uno de esos personajes, personas famosas, populares, que tú has conocido en el programa.
A ver, pues te doy una pista. Hizo un papel de malo en La Casa de Papel. ¿Eh?
¿Has tenido alguna vez algún accidente, alguna situación de estas de verlo muy cerca?
No. Los pequeños accidentes que he tenido han sido en ciudad. El último fue durante Filomena, yendo súper despacio, pero justo en una esquina había un montón de hielo enorme y según me estaba asomando, así mirando bien, vino un coche y me dio un castañazo importante.
Pues no lo reconozco, tío, yo que sé.
Pues, a ver, es un actor rubio, con ojos claros. Se llama Fernando Callo.
Ah, amigo, Fernando Callo.
Gran actor, vamos, no solamente de serie, es un gran actor también de teatro. Y luego nos contó también el terrible accidente que sufrió su hermano, precisamente por la niebla. Me decía que en una carretera con niebla un conductor se despistó y se echó encima del coche de su hermano. Tuvieron un accidente frontal y el hermano murió.
Qué horror.
Así que un abrazo para Fernando.
Un abrazo, Fernando. Bueno, Carlos, lo vamos a tener que dejar aquí. Como siempre, vamos a recordar, vamos a dar el número de teléfono 018, Servicio Integral de Acompañamiento para Asesoramiento Legal, Información, Recursos Psicológicos, si habéis sufrido o conocéis a alguien que haya sufrido un siniestro vial. Y bueno, los que estéis en carretera, los que vayáis en el coche, mucha precaución al volante, especialmente hoy en la zona afectada por el terrible incendio de
Almería. Es que terrible.
Que hay muchos servicios de emergencia moviéndose por carreteras a veces estrechas y complicadas, y hay que tener cuidado. Carlos.
Pues, oye, pues gracias, David, aquí, y gracias también a Rafa Morro, que me ha acogido aquí en la emisora de Cádiz de Radio Nacional.
Un abrazo, Rafa Morro, gracias, un abrazo grande.
Un abrazo.
Radio Nacional de España. La radio por delante.
Sí.
Hola, Silvia.
Hola, Yolanda. Oye, que ya estamos en cuarto.
Por eso te llamo. Es que es el viernes justo antes de nuestro programa.
De película.
Y España, Bélgica por Radio Nacional.
Y de película por Radio 5.
Dime qué lleváis.
Arancha.
Tenéis La Copia Perfecta, Vaiana, A 500 millas de casa, Madre mía, qué lejos. Y tal vez, Anda. Esta es la de Pinito del Oro. Todo esto me gusta más que el fútbol.
Fútbol y cine en feliz armonía.
Se nota que no lo sientes, ¿eh, Yolanda?
Ojalá ganemos, Silvia.
Ay, Yolanda. Venga, nos escuchamos.
Los viernes a medianoche, las 11 en Canarias.
Y cuando quieras en RNE Audio.
Seguimos en las tardes después de hablar de seguridad vial, de seguridad vital, sin darnos cuenta casi, me acabo de dar cuenta que llegamos a la última sección de Mujer y Ciencia de esta temporada. Qué viaje este año, ¿no? En vez de repasar todo lo que hemos hablado esta temporada con Chita, vamos a mirar al futuro, un futuro que se escribe con dos letras, la I y la A. Inteligencia artificial, este futuro siempre nos lo aclara esa persona que nos ha guiado por ese laberinto de algoritmos, ese laberinto tecnológico. Es Conchita Díaz, nuestra querida Conchita, responsable de formación en IA de Google. Muy buenas tardes. Última sección de la temporada. Qué fuerte, Conchita.
Muy fuerte.
No había caído en ello, acabo de caer, de verdad.
Ha sido muy bonito y además una temporada increíble. Pero precisamente por eso no quiero despedirme con el resumen típico de lo mejor del año.
No.
Quiero traer algo que me quita el sueño, pero que también tengo un poquito de esperanza para que podamos cambiarlo. Y es hablar de quienes están construyendo el futuro y el mundo que viene. ¿Por qué? Porque estamos dejando que los algoritmos, David, decidan por nosotros. Pero, como lo hemos hablado muchas veces, hoy yo quiero recalcar, las mujeres estamos siendo invisibilizadas en el código. Solo un 22% de los profesionales en IA somos mujeres. Y si no estamos en los laboratorios, el futuro nos va a dejar fuera.
Me inquieta mucho esa cifra que has dado. Solo un 22% mujeres. Debería ser el 85%.
Y ojo, que ese 22, muchas son del Departamento Legal de Marketing y de Comunicación. Si hablamos de las que realmente creamos algoritmos, es en torno al 6-7%.
Pues muy mal. Es una cifra demoledora para mal, porque deberíais estar las mujeres alimentando de algoritmos a la IA para que sea la IA mucho mejor, más femenina, más igualitaria, más sensata. En fin, tú no vienes hoy aquí a rendirte,
no.
Vienes a luchar, a reivindicar y a reivindicar vuestro sitio.
Exacto.
Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto...
Como en esta canción que canta Bebe, no nos vamos a rendir. Pero tengo que hablaros siempre de los fallos que tiene el sistema. La tecnología muchas veces se nos vende como algo neutro. Pero ojo, porque aprende de lo que le damos. Es un espejo de nuestra historia. Y hoy, nuestra historia tiene muchísimas sombras. Por ejemplo, algo que ya os comenté hace unos años. Amazon tuvo que retirar su inteligencia artificial de contratación porque el modelo se entrenó con los currículums de los últimos 10 años de la empresa.
Claro.
¿Y qué pasa? Que la mayoría eran hombres.
Esa fue gorda, ¿eh?
Esa fue tremenda, sí, porque sí, ¿qué hizo la IA? Aprendió que ser hombre era un requisito para el éxito y penalizaba automáticamente todos los currículums en los que aparecía la palabra mujeres. Literalmente, nos borraba del mapa laboral.
Es tremendo, o sea, descartaba a mujeres brillantes solo por eso, por ser mujeres, de forma automatizada. Es malo que la IA aprenda de machirulos, te lo digo. A mí me preocupa mucho. ¿Qué pasa cuando esa discriminación se une a otros factores como la raza, ¿no? Imagínate.
Pues es que ya se vuelve muy, muy peligrosa. Una investigadora del MIT, muy importante, Joy, descubrió que los sistemas de reconocimiento facial fallaban. Menos del 1% con hombres blancos. Pero con mujeres de piel oscura, fíjate, el error subía un 35%.
¡Qué fuerte!
Una de cada tres veces fallaba. ¿Qué ocurre? ¿Que te conviertes en sospechosa? ¿O te puedes convertir en invisible solo porque el algoritmo nunca ha sido entrenado con rostros como el tuyo? Te desdibuja la identidad.
Resistiré, erguido frente a todo. Me volveré de hielo para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla, pero siempre sigue.
Así es, Conchita, como un junco que se dobla, pero está siempre en pie aquí luchando.
Siempre.
Qué gran himno, resistiré para plantar cara a la máquina. Queremos existir, queremos resistir. Que no nos borre un algoritmo. Pero decías antes, Conchita, que la máquina también entiende de clases sociales y de pasta, de dinero.
Sí, así es. En Estados Unidos se usó un algoritmo médico en hospitales para gestionar la atención médica a millones de pacientes. Y el sistema dejaba fuera a los pacientes negros y priorizaba a los blancos, a pesar de que los negros estaban objetivamente más enfermos. ¿Y por qué lo hicieron así? Porque programaron a la IA para medir la gravedad en función de cuánto dinero gastaba el paciente en su salud. ¿Qué ocurre? Que la gente blanca solía tener más dinero para gastar en su salud que los afroamericanos, y muchas veces los afroamericanos estaban más graves. ¿Qué ocurre? Que la IA asoció gastar menos con estar sano. Una conclusión matemáticamente impecable, pero humanamente, francamente devastadora, que era castigar al pobre por ser pobre.
Y con la pasta que valen los seguros médicos.
Imagínate.
Madre mía. Bueno, nos quedamos helados con estos sesgos de raza, de clase que puede tener la IA. Pero hay otro muro invisible que afecta a muchísima gente que nos está escuchando. La edad, el edadismo. ¿También es edadista la IA?
Mogollón, David.
Joder.
Las empresas usan inteligencia artificial para cribar de una manera autónoma miles de currículums. Si entrenas a la máquina con los perfiles de las tecnológicas actuales, ¿qué va a aprender?
30.
Que el empleado ideal tiene 30 años. Hay algoritmos que descarta automáticamente a candidatos si sus años de graduación fue hace más de 20 años. Expulsan la experiencia y el talento senior por una fórmula matemática de juventud eterna. Y esto es un error tremendo.
Qué lejos queda todo. Pero es que la experiencia no se puede tirar a la basura solo por los años. Es que es una, eso es, me pone enfermo, ¿sabes? Como si a mí me apartaran porque tengo la edad que tengo. Pero ¿y la experiencia que tengo? Es que parece que si no encajas en el molde de los creadores de Silicon Valley, estás fuera. Y pasa lo mismo a nivel cultural.
Totalmente. Podemos vivir en un sesgo geográfico brutal. Tú fíjate, si a ella le pides que dibuje una boda, el 95% de las veces te va a dibujar a una novia con un vestido blanco. Se olvida de cómo son las bodas indias o las bodas indígenas.
Claro.
Incluso, muchas veces, por defecto, los asistentes de voz no entienden bien los acentos regionales de nuestro propio país. Entonces, corremos, si no lo queremos mitigar, el riesgo de aplastar la diversidad cultural porque la máquina sea quien decida qué es lo normal y todo lo demás exótico, sea exótico.
Claro.
Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda, que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer, llorando pedía al llegar el día de esposar un calé.
Estamos muy tontos y ahora sí. Pienso, Conchita, si la IA busca solo el molde estándar, ¿qué ocurre con las personas que tienen, pongamos, una discapacidad, neurodivergencia, como el autismo, por ejemplo?
Pues es de los sesgos más crueles que hay. ¿Por qué? Hoy en día muchas empresas utilizan la IA en sus entrevistas para analizar por vídeo mis microexpresiones que sean faciales. ¿Por qué? Porque en función de eso miden el entusiasmo del candidato y la seguridad del candidato. ¿Qué ocurre si tienes una especie de parálisis facial?
Claro.
O imagínate que estás dentro del espectro autista y evitas mirar directamente y fijamente a la cámara.
O exponer demasiadas expresiones, que le pasa a mucha gente con algunos síndromes, ¿no?
Exacto, pues ¿qué va a ocurrir? Que la IA te va a descartar al segundo porque no eres normal en su métrica. Entonces, la máquina, como siempre digo, no tiene empatía y no busca la empatía. La máquina busca clones de lo que dictamina que es perfecto y normal.
Es terrorífico, porque hay un terreno donde los sesgos ya no es que te dejen sin trabajo, es que te pueden quitar la libertad directamente, ¿no? Vamos a hablar de un tema muy delicado y muy de actualidad,
sí.
La justicia.
Es un caso súper real y es algo que ya os comenté en la primera semana, que hoy quería recalcar porque creo que es un tema importantísimo. En Estados Unidos había un software que se llama Compass, que lo utilizaban los jueces para decidir si daban libertad bajo fianza a una persona evaluando el riesgo de reincidencia. ¿Qué pasó? Que el algoritmo tenía el doble de probabilidades de etiquetar falsamente a los acusados negros como de alto riesgo frente a los blancos ante el mismo delito menor. ¿Y eso por qué? Porque la máquina se había nutrido con datos históricos.
Claro.
¿Qué ocurre? Que los barrios más patrullados tradicionalmente eran barrios negros. Entonces había muchísimos más delitos en los datos cometidos por negros que por blancos. La máquina no mide el futuro. Lo que hace es automatizar los errores del pasado. Y ojo, porque si no paramos esto, en este caso es destruir vidas sin derecho a réplica.
Prometo ver la alegría, escarmentar de la experiencia, pero nunca, nunca más usar la violencia. Prometo ver la alegría, escarmentar.
Temazo y, oye, me dejas loco. Una máquina analizando, nutriéndose de datos históricos en un país tremendamente racista, pues imagínate. En fin, justicia, paz y empatía. Tres cositas que la máquina no tiene. Y del daño a la libertad física pasamos al daño a la salud mental de los más jóvenes. Los filtros, las imágenes perfectas de cuerpos perfectos, rostros perfectos en redes sociales. ¿Qué está haciendo ahí la IA? Mucho daño, ¿no?
Estragos, es tremendo. Si tú coges a una IA y le pides que dibuje a una persona hermosa, ¿qué te devuelve? Un cuerpo súper ultra delgado, unas facciones completamente simétricas y normalmente rasgos eurocéntricos.
Claro.
La IA se alimenta de los cánones más comerciales y, ojo, irreales de Internet. Y además, las redes sociales con sus algoritmos premian esos rostros y esconden los reales. Entonces, estamos educando a una generación bajo la dictadura de un algoritmo que les dice que sus cuerpos reales, si están un poquito gorditos o sus imperfecciones, no valen, no son molonas. Hay que decirles, por favor, que la máquina miente y que la vida real es hermosa tal y como es.
Bonito, todo me parece bonito.
Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida. Respira, 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 mi teléfono suena. Mi
qué gran verdad y qué gran canción, ¿eh? Es que el daño que puede hacer esto en la adolescencia. Todo es bonito si lo miramos con ojos humanos.
Exacto.
Se nos va el tiempo de la temporada, pero nos dejas una lección. Has venido fuerte, para acabar, ¿eh?
Sí, sí, quiero que la gente piense mucho sobre
una,
esto.
Una lección muy tremenda. Es que regular la inteligencia artificial no es un debate para ingenieros en Silicon Valley. No. Es un debate sobre qué tipo de sociedad queremos ser, qué tipo de humanidad queremos
Exacto,
ser.
Exacto, ¿no? Porque la tecnología no nos va a salvar de nosotros mismos, David. Y si los equipos que programan la inteligencia artificial son homogéneos, las soluciones solo valdrán para ellos. No pensarán en los síntomas de un infarto en una mujer. Esto es muy curioso.
Claro.
Normalmente, todos los algoritmos de detección temprana de infarto se habían entrenado solamente con datos de hombres. Eso que te dicen de dolor en el brazo, por ejemplo,
funciona diferente.
A una mujer, muchas veces, lo que le duele es la mandíbula. Claro. Y una mujer siente mucha presión en el estómago. Los síntomas son completamente distintos a los síntomas de un infarto en un hombre. Pero la IA médica los confunde porque ella solamente conoce los datos que le has pasado. Entonces, no queremos una tecnología que sea desalmada. Queremos una tecnología que tenga nuestro reflejo. Por eso, por favor, las mujeres, la ética y la diversidad tienen que estar ahí.
Es que es fundamental. Yo creo que estamos en el momento de cumbre de alimentar a la IA.
Exacto.
O sea, no es que le hayamos dado de comer, estamos empezando a darle de comer de alguna manera.
Y ya tenemos,
¿no?,
conciencia de todos los errores que,
claro,
han ocurrido cuando se ha alimentado la IA con datos históricos, porque la humanidad ha sido cruel por defecto, y la humanidad ha sido machista, y la humanidad ha sido racista.
Y lo sigue siendo, que es la pena.
Es importante,
¿no?,
evitar sesgos, auditando datos y regulando.
Ay, qué miedo me da la alimentación de la IA. Bueno, para todas las niñas jóvenes que nos escuchen hoy, que vayan en el coche, que estén en casa, mujeres que piensen en reinventarse en el mundo tecnológico y sientan miedo o sientan reparo, ¿cuál es tu mensaje de despedida de esta temporada? Tú eres una mujer muy especial, Conchita, y por eso estás aquí, porque te queremos un montón y porque eres una tía valiente y realmente empoderada sin necesidad de ir diciéndolo. ¿Qué le dirías a estas chicas, a estas mujeres, a estas jóvenes que nos están oyendo?
Pues mira, os diría a todas, por favor, que la tecnología es demasiado importante como para dejarla solo en manos de unos pocos. A las niñas que estáis escuchando esto, las ciencias y la programación también son vuestras. No dejéis que nadie os diga jamás lo contrario. Vuestra voz y vuestra sensibilidad y vuestra vida y vuestra manera de tratar a los demás son el superpoder que la IA necesita para no volverse un monstruo superfrío. Y a ti, David, y a todos los que nos habéis escuchado, gracias. Gracias por abrir este espacio para humanizar la tecnología. Me voy de vacaciones con la maleta llena de agradecimiento, buscando mi rincón de paz, como está cantando aquí el gran Nacho Vega.
El sitio de tu recreo.
Pero con un propósito muy claro, David. Seguir empujando para que, a la vuelta, el futuro sea un lugar donde quepamos todos y todas.
El agradecimiento es nuestro, Conchita. Es un honor inmenso haberte tenido esta temporada. Nos darás mucho, mucho más la temporada que viene. Y ojalá tus consejos, tus palabras, tu ejemplo, pues haga que muchas niñas sientan esa vocación científica que es tan innecesaria hoy en día. Es imprescindible.
Necesitamos
mujeres, muchas mujeres en el mundo de la ciencia, en todos los campos, pero en la ciencia, para darle de comer a la IA, es imprescindible vuestra sensibilidad, vuestra sensatez, vuestra educación y vuestro sentido común. Y vuestro sentido de lo que es justo, que es mucho mayor que el que tenemos los hombres. Gracias, Conchita.
Gracias, amigo David. Nos vemos prontito.
Un beso grande.
Besos.
Disfruta.
Son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos allí donde me recreo.
Radio Nacional de España. La radio por delante.
OVNIs, brujería, esoterismo, misterios de la ciencia, profecías, todos estos temas y muchos
los
más.
Los mejores especialistas, los temas más sugerentes y los invitados más reconocidos en una cita única con lo desconocido.
Si crees que son tan solo leyendas, hay mucha más verdad de lo que creemos.
Espacio en Blanco, el programa más legendario del mundo del misterio, con Miguel Blanco.
La leyenda continúa y puede que algo más.
Los domingos a la una de la madrugada, las 12 en Canarias.
Y cuando quieras, en RNE Audio.
Hemos despedido a Conchita Díaz, que nos ha dejado pensando, reflexionando sobre todo eso que nos ha contado sobre quién y cómo alimenta a la inteligencia artificial. Y vamos ahora a hablar, como siempre, cada viernes, de esos pecadillos del arte, algunos bien gordos, como el expolio nazi de obras de arte entre los años 1934 a 1945, que sigue siendo una cuestión plenamente vigente. En lo que podemos considerar crímenes de la humanidad y del arte. De manera casi quincenal surge una nueva noticia relacionada con esto. Es un tema que ha llenado millones de páginas y va a seguir haciéndolo. Analizar sus causas, el procedimiento, las consecuencias plantean, por supuesto, lógicamente controversia, sin negar en absoluto la atrocidad y magnitud de ese hecho histórico. Muchas preguntas: ¿cómo fue posible? ¿Cuál fue el verdadero número de objetos expoliados? ¿Dónde están actualmente? ¿Fueron los nazis los únicos involucrados en ese expolio? Sigue habiendo muchas preguntas, cuestiones necesarias para poder acometer de manera objetiva ese crimen terrible, atroz, histórico, desproporcionado. Pero aquí tenemos ya a Jorge Llopis, al director de la revista Pecados del Arte, para hablar de esa finísima línea que separa el expolio de la legalidad. Buenas tardes, Jorge.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, David?
Bueno, ¿puede haber un expolio de arte legal? Suena mal hasta decirlo.
Sí,
pero
sí,
porque parecen términos contradictorios.
A ver, es que cuando analizamos este tema, yo lo quiero hacer hoy, si es posible, con la mayor, digamos, objetividad posible, ser lo más asépticos posibles dentro de la brutalidad y la salvajada que es, ¿no? Pero es que el expolio de arte nazi fue una consecuencia y de una situación legal. Eso era una expropiación forzosa. Y fue la aplicación de una ley vigente, de un régimen, y que después fue implementada en otros países. Unos la aceptaron, otros la tuvieron que aplicar dentro de las leyes de capitulación, de esa rendición negociada, ¿no?
Claro, un expolio hecho en base a leyes existentes en una situación teóricamente legal. Es increíble. ¿Qué diferencia hay, Jorge?
Pues mucha. O sea, no hay ninguna excusa en absoluto que pueda justificar la aberración. Es decir, así como, por ejemplo, te diré que podemos hablar de una expropiación que se dio en los casos de estos países que aceptaron las capitulaciones, que fue Bélgica, que fue en un momento dado Bélgica, Francia, Holanda, Grecia, Dinamarca, Noruega, luego los países que fueron digamos anexionados: Checoslovaquia, Lituania, Austria, y luego los aliados, es decir, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Croacia. Es decir, aceptaron todos esos leyes, y esas leyes que se aplicaron y que eran muy perversas. Lógicamente, estos países tuvieron una consideración diferente y el Frente Oriental tuvo otra consideración. Y es la pregunta un poquito, ¿hay una diferencia? Sí, en uno fue, digamos, una aplicación de una ley y en la otra fue directamente saqueo y robo.
Qué fuerte lo planteas así, suena tan frío esto, ¿no?
Es que, vuelvo a repetirte, los hechos hay que presentarlos y olvidar las consideraciones morales. Los números son siempre fríos, las leyes también. O sea, por eso va la tía con una venda en los ojos, ¿no?
Claro, claro, claro.
A ver, el gobierno nazi fue un gobierno democráticamente elegido en el 33. A partir de ahí, la ampliación, la de, que derive en un régimen autoritario y se decrete una ley y una ampliación de leyes legislativas, las leyes de arianización están ahí.
Claro, es que ese es el tema, es que eso es lo que da miedo, que llegan empleando la democracia, las elecciones, ahí se plantan sus leyes y esas leyes se convierten en atrocidades, ¿no? Como...
Es una atrocidad total, pero bueno.
En fin, ¿qué fueron? Has mencionado las leyes de arianización.
Claro, es que son las leyes de organización. Estas leyes fueron el conjunto de decretos y medidas económicas implementados por el régimen a partir de 1933. Uh-huh. El objetivo principal fue la exclusión total de los judíos de la vida económica del país, forzándolos progresivamente a transferir sus negocios, propiedades y activos financieros a ciudadanos alemanes no judíos, es decir, los arios, ¿no? Digamos que hay como dos grandes momentos, o sea, lo que sería la arianización voluntaria, que va del 33 al 37, y en este momento ya se produce la denegación de las autoridades a que los empresarios e industrias tengan créditos, por lo cual los van ahogando, y entonces, bueno, pues muchos dueños ya venden sus empresas, propiedades, a precios de saldo comprados por alemanes. Estamos hablando aproximadamente de un menos 70%.
¡Qué fuerte!
Cuando ya la cosa se pone obligatoria, es decir, del 38 al 39, el Estado nazi decreta la expropiación forzosa inmediata. Ya está. O sea, se prohíbe a los judíos gestionar cualquier negocio, vender bienes, poseer valores, y el arte se tase como tal. O sea, a partir de aquí, la compensación ni siquiera llega al 10%. Y en según qué países, como son países ocupados y que sufren una depreciación económica a precio de depreciación económica.
¿Mm? O sea, ahí empezó todo realmente.
Sí, claro.
Y todo fue planificado, como estás contándonos, de forma fría, desarmada, totalmente calculada.
A ver, hoy llamaríamos una recuperación económica express, ¿vale? Y el judío era el blanco más fácil, claro. Era el más identificable. ¿Por qué? Porque es que en todos los documentos de identidad de la época, de todos los países, se identificaba o la raza o la religión del portador, por lo cual estaban controlados. En Alemania había 500.000, o sea, se ha hablado de mucho más, la propaganda hablaba de muchísimos más, pero estamos hablando de un 1%. Y ellos calcularon que evidentemente esa expropiación forzosa era un proyecto de monetización, como diríamos hoy, global del gobierno, y claro, el objetivo eran los cinco millones y pico de judíos que tenían alrededor. O sea, lo curioso es que pensasen que todos tenían dinero o arte, ¿no? Y luego, pues lógicamente, las incautaciones de los museos para la creación del Museo de Hitler, del Führer Museum en Linz, o bueno, la recuperación de lo que en un momento dado consideraban que era suyo porque Napoleón lo había expropiado durante las guerras napoleónicas, y luego la destrucción de piezas de arte degeneradas.
Oye, ¿y los ciudadanos alemanes qué opinaban de todo esto? Si es que podían opinar, o no se enteraban, o porque claro, al principio no todos eran nazis, aunque el partido nazi tuvo un apoyo enorme, pero...
Tú ten en cuenta, y tenemos que ponernos aquel entonces, o sea, los alemanes jamás han cuestionado las leyes, han sido siempre un pueblo ejemplar y obediente.
Sí, que eran, son como muy cuadriculados, sí, son muy cuadriculados a la hora de cumplir.
Es decir, la aceptación de las leyes de arianización por parte del pueblo, lógicamente tuvo lógicas excepciones, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, fue aceptada de manera mayoritaria por una serie de causas, o sea, primero había una cuestión de oportunismo económico. Es decir,
hombre, claro,
adquirir
claro,
viviendas, tiendas, claro, obras claro, de arte claro, por una fracción del valor.
Claro.
Luego la normalización burocrática, lo que te digo, o sea, es decir, la sociedad alemana era muy respetuosa con la ley. O sea, el despojo se percibió como un proceso administrativo legítimo, ordenado. Luego había una cierta indiferencia moral generalizada. El ciudadano, vuelvo a repetir, con varias excepciones, ¿no? Pero estaban más preocupados ellos en recuperar su estabilidad económica después de la Gran Depresión que por el destino de los judíos. Y luego, por supuesto, el valor de la propaganda.
Y claro, y cumplir una ley que les favorecía absolutamente, pues les costaba también menos. ¿Eh? También te lo tengo que decir. Es verdad que también muchos alemanes miraron a otra parte. O sea,
mayoritariamente.
¿Y en el resto de países qué pasó?
Pues a ver, aquí yo creo que es que la historia debe poner a cada uno en su lugar. Y la colaboración fue masiva en Francia, en Bélgica, en Holanda. que aceptaron esas leyes por las mismas causas que en Alemania, en Austria, Checoslovaquia, Lituania, Hungría, Rumanía, Bulgaria, también lo vieron como una oportunidad.
Y se hicieron colaboracionistas a tope, dijeron aquí esto es un...
¡Hombre!
Esto es un chollo, vamos. Nos vamos conociendo, Jorge Llopis, llevamos ya unos cuantos meses, y tú quieres decir algo al respecto de todo esto, ¿no?
Pues sí, que la historia nos demuestra que hasta principios del 44, cuando ya están muy debilitados los alemanes, pues el relato ha sido la resistencia, pero todos estos países colaboraron con la incautación. Sus propios ciudadanos, sus propias instituciones, su propia policía, expertos, es que tenían partidos filonazis. O sea, es decir, es que no tuvieron ningún problema. Fueron leyes impuestas, pero con escasísima resistencia. Y la pregunta que queda es, ¿no fueron acaso cómplices?
O sea, claro.
¿O fue solamente el régimen nazi quien expolió a sus propios ciudadanos judíos? Porque, claro...
Es muy interesante lo que planteas. Hay una serie de documentales que tratan este punto... Y te quedas un poco boquiabierto. ¿Es verdad que hubo mucha complicidad?
Absoluta. Lo que pasa es que luego esa ha sido la gran vergüenza para muchos de estos países, tener que en un momento dado reconocer y vivir con eso. O sea, no solamente los alemanes tuvieron que vivir con esa humillación, esa vergüenza. Es que claro, es que los franceses tuvieron que vivir con ello. Los holandeses tuvieron que vivir con ello. Los belgas tuvieron que vivir con ellos. Posiblemente los únicos países que se resistieron, Grecia, los rusos, evidentemente, Italia, que también fue al final, en el 43, después del golpe de Badoglio, pasó a ser país ocupado, es decir, pasó de ser amiga con derecho a relájate y disfruta, uh-huh. Y también fue expoliada, lógicamente.
O sea, tú mantienes que en lo de la legalización del expolio y la complicidad, los nazis crearon sin duda escuela, ¿no?
A ver, sí. No nos vamos a dejar. O sea, es una manera de poder plantearlo, ¿no? Y creo que bueno, eso es evidente. Aquí, por ejemplo, nosotros durante la Guerra Civil creamos la caja, el gobierno de la República, del Frente Popular, creó la Caja General de Reparaciones y Daños y Perjuicios de la Guerra, que fue un organismo creado para incautar los bienes y fortunas de los civiles.
Madre mía.
Que creían que apoyaban la sublevación militar. Y bueno, pues aquellos, estaba muy claro, también las víctimas eran identificables, ¿no? O sea, todos aquellos que no fueron ni socialistas, ni comunistas, ni afiliados a los sindicatos, y que culminó al final con el desastre del yate Vita, ¿no? De enriquecimiento del personal.
Jorge, ya para ir terminando, porque hoy nos aprietan los informativos, como es lógico, la tragedia de Almería, ¿qué pasó con el arte expoliado por los nazis?
Bueno, pues no podremos hablar nunca de cifras exactas, jamás, porque es que realmente... han habido variaciones de cifras, los expertos hablan de 600.000, 11 millones, 20 millones, no se sabe.
Ay, tremendo lo que nos cuentas. Muchísimas gracias, Jorge Llopis, como siempre es un placer escucharte y ha sido un placer tenerte aquí en las tardes.
Muchísimas gracias, David.
Nos has enseñado muchas cosas. Hoy nos tenemos que despedir ya porque tenemos que dar paso a los servicios informativos de Radio Nacional de España.